se va a encontrar con titulares de los horrores que pueden pasar allí. Entonces están un poco solos de la fiscalización sistemática. Y uno se empieza a encontrar, por ejemplo, la jueza del 20 juzgado, si la memoria no me falla, Gabriela Silva, creo que se llama, que su hija trabaja en un estudio de abogados y es bioquímica. Entonces uno empieza a preguntar, bueno, yo hice el ejercicio una noche antes de quedarme dormido, me empecé a buscar y a mirar y yo dije, bueno, ¿Kerry tendrá causas en el 20? ¡Ah, sorpresa! Tiene causa en el 20. De hecho, una bien bullada porque tuvieron que traer a un secretario de otro tribunal que después lo denunciaron, se fue a la Corte de Apelación. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Es que hay que... Esto tiene que ser y parecer. Y el problema de estas cosas es que algunos se terminan enredando cuando esto se tiene que declarar. El nivel de transparencia del Poder Judicial tiene que ser brutal. Tiene todo el derecho una jueza de tener una hija que no es abogada y que trabaja en un equipo jurídico. Tiene todo el derecho, pero eso tiene que estar escrito, cosa que cualquiera que llegue ahí a enfrentarse con los señores de abogados de Kerry sepan que esa jueza o que ella tiene que decirlo para dejarla fuera del proceso. Esto tiene que ser y parecer, pero esto no es simplemente, no es que yo me encontré, no es que yo lo conozco por un tercero, porque resulta que aquí hay hordas de mentiras en el mundo del derecho, donde no se dice toda la verdad y las relaciones son claras de fiscales que tienen buenas relaciones con estudios jurídicos. Entonces, cuando tú tienes problemas, los chinos saben muy bien, ¿no?, de esto, tienes problemas y dicen, mira, ándate al estudio jurídico de allá, porque ese sí le va a contestar el WhatsApp o va a juntarse a tomar café el fiscal. A ver, si no, nos hagamos los tontos, si esto se sabe. Sí, esto es sabido, Aline.
También llama mucho la atención la actitud de la fiscal Parra en las distintas entrevistas que ha dado a los medios de comunicación, que en el fondo no es que niegue, pero sí de alguna forma deja de lado este vínculo con Hermosilla. Dice, no, yo solo le pedí que me recomendara a los ministros de la Corte de Apelaciones que hablara bien de mí, pero no hay confianza. A ver, ¿cuántas veces ella le mandó WhatsApp también? Oye, hablaste con la Verónica Sabaj, hablaste con tal y tal ministro, pues claramente había un vínculo. Entonces, a ver, negarlo creo que es un poco... no corresponde y todos sabemos que había un vínculo ahí
solo
también.
Solo para finalizar, y al final, yo insisto, esto se empieza a meter en un bosque donde no estamos hablando en derecho, ¿no? No estamos hablando en derecho, estamos hablando... Se acuesta como... De todo este cagüín, pero resulta que el cagüín pasa a ser absolutamente concreto y real, de que pone en tela de juicio incluso una investigación. Y parece que eso no lo quieren ver. La señora Lorena Parra debió haber salido de esta investigación y lo dijo una jueza incluso en una audiencia. Está el audio de la jueza. O sea, a pesar del Ministerio Público, o sea, Lorena Parra tiene mensajes con Luis Hermosilla. Y así como en esto se han equivocado en el Ministerio Público, también, y yo le he dicho, me ha dado una oportunidad, que hubo una buena reflexión en algún minuto en el Ministerio Público de que todas estas causas que eran complejas y que involucran abogados y estudios jurídicos y todo esto, las empezaran a enviar a regiones, porque probablemente hay una suerte de sanidad de que no pertenecen al conventilleo diario de los tribunales.
No tenían el nexo.
No tienes claro. El nexo. Porque tú no conoces perfectamente al persecutor o del estudio jurídico. Pero algo pasa, digamos. Yo creo que aquí hay una enfermedad que está instalada y que esto es un poco el síntoma. Y hay gente
son
que
muchos
no quiere...
los casos también.
Que uno va perdiendo la fe también. O sea, si ella sabía... Mira, ella más que nadie sabe que ella le escribió a Luis Hermosilla.
Yo creo que yo no generalizaría que todo esté enfermo. Pero yo creo que aquí hay varios que tienen una peste y que no han entendido lo que está pasando. Y eso incluye a ministros de las Cortes de Apelaciones, particularmente de Santiago, que son los más fuertes. Gracias.
Gracias, Aline. Buenas tardes.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de H. Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
5 comuneros mapuches condenados por el delito de incendio y amenazas en el denominado caso Quilleco iniciaron una huelga de hambre líquida en la cárcel de Temuco exigiendo la anulación del juicio.
En prisión preventiva quedó el que sería el líder de la organización radical Weikana Ucamapu, la UAM, formalizado por un homicidio de un comunero mapuche ocurrido en Carahue el 2022.
Entre gritos de indignación y recriminación fue recibida la ministra de la Mujer, quien visitó Penco para entregar ayudas a mujeres afectadas por los incendios.
Mañana el presidente electo José Antonio Kast regresará a trabajar a la llamada moneda chica, iniciándose la recta final de cara al cambio de mando presidencial.
Y diputados comunistas descartaron estar detrás de los llamados a movilizaciones durante marzo y recalcaron que su línea de acción estará en articular una oposición coordinada desde el Congreso.
Comienza una nueva ruta. Con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Comienza una nueva ruta.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se me quedó la cartulina.
Confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT. Disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Exactamente, 20 horas 6 minutos.
Espío presenta.
¡Más que un grifo! ¡Un amigo!
¡Hola! Si no cuidas los grifos, los bomberos no podrán usarlos si hay un incendio.
Si los abres para jugar, bajará la presión del agua de nuestras casas.
¡Por eso debemos cuidarlos!
Cuidar los grifos es responsabilidad de todos. Denuncia las malas prácticas llamando al 633-11000 o desde celulares al asterisco 3311. Recuerda, más que un grifo, un amigo. Es mío, soy tu agua siempre.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Una denuncia realizó un concejal de Hualpén en contra de Feciluz, esto tras constatar varias irregularidades en el recinto, comenzando porque no cuentan con permiso municipal para funcionar. El municipio emanó una orden de clausura y el festival alude problemas climáticos al cierre de este evento. El municipio de Hualpén firmó un decreto de clausura para Feciluz, festival de luces chinas que se realiza en Avenida Costanera frente a la Rotonda Peñuelas. César Ramírez, concejal de Hualpén, explicó la denuncia realizada y mencionó que han encontrado varias transgresiones a las normativas municipales.
Vemos que el espacio funciona sin permiso, sin el permiso municipal, sin el permiso de la autoridad sanitaria y la certificación de la SEC tampoco aparece, que ellos tienen este tema de la electricidad para poder hacer funcionar su espacio y tampoco están certificados.
El edil además dijo que se han realizado 5 fiscalizaciones al festival, cada una con citación al juzgado de policía local. Desde el municipio hualpenino, Kenji Sangüesa, alcalde subrogante, mencionó que el viernes pasado el festival fue notificado de su clausura. Además, explicó por qué no se les ha dado una patente municipal.
Ellos han ingresado la documentación para ser revisada a través del municipio, para nosotros poder otorgar las patentes que corresponden. Pero nosotros, para dar la patente que ellos necesitan para funcionar, necesitan también tener una resolución sanitaria. Resolución sanitaria que no está al momento de que ellos ingresan la documentación, por lo tanto nosotros no podemos dar las patentes correspondientes. Si está todo en orden y cumplen con lo que la ley exige y lo que nosotros exigimos para poder otorgar un permiso municipal, ellos podrían volver a funcionar sin ningún inconveniente. Ahora depende de ellos.
A través de redes sociales, la organización fue consultada por usuarios si funcionaría o no. La respuesta de ellos fue: aún no sabemos si las condiciones climáticas nos permitirán abrir hoy. Ayer el parque estuvo cerrado por mantención para ofrecer un espacio más seguro y limpio, declaraciones que contravienen la orden municipal. Al ser contactados los organizadores de Fesiluz por la tramitación y por la devolución de dinero a personas que reservaron previamente su entrada, indicaron que no se podían referir al tema, cortando abruptamente el teléfono.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Veinte horas con 10 minutos. Vamos a más noticias porque renunció el emblemático y conocido conservador de bienes raíces de Concepción, Jorge Condesa Vaccaro, siendo reemplazado temporalmente por su hijo, Juan Carlos Condesa Neuber, hasta que la Corte de Apelaciones de Concepción seleccione un conservador interino. El concurso para ese nombramiento comenzó y el periodo de postulación se extenderá hasta el sábado. Al respecto, desde el Colegio de Abogados de Concepción, llamaron a la Corte Penquista a garantizar el funcionamiento del servicio, como lo señaló la consejera Liliana Silva.
Frente a la renuncia del conservador de bienes raíces, lo importante ahora es resguardar la continuidad del servicio de registro. Por la ubicación del oficio, corresponde a la Corte de Apelaciones de Concepción adoptar las medidas que estime pertinentes dentro de sus atribuciones legales para asegurar el normal funcionamiento del conservador de bienes raíces y archivero judicial de nuestra ciudad.
Quien ejerza de manera interina en el conservador de Concepción será designado por el actual presidente de la Corte Penquista, ministro Camilo Álvarez, como lo establece la ley vigente y que expira en abril próximo, cuando cambia el proceso de nombramientos. Hace unos días, el Ministerio de Justicia pidió a la Corte Suprema aplicar desde ya el espíritu de la nueva norma y que transparenta estos nombramientos. Fuentes consultadas señalaron que en Concepción se debería tener esta postura, pero desde el Tribunal de Alzada adelantaron que será aplicada la ley vigente. Información política, dice, relación con apoyos y también rechazos. Esto es lo que genera en partidos del próximo gobierno y de la oposición el respaldo del presidente electo designado al designado, cierto, subsecretario de Seguridad Andrés Joanet. Por un lado, se asimiló las críticas a la tarjeta amarilla para la nueva administración, mientras que por otros restaron importancia a la relación de Joanet con empresas de tragamonedas y juegos online. Fabián Polanco con el reporte.
José Antonio Kass quiso dar vuelta a la página por la polémica debido a los nexos de Andrés Joanet con personas investigadas penalmente por el Ministerio Público. El presidente electo señaló que más allá de los cuestionamientos, el próximo subsecretario de Seguridad ha dado muestras de su postura contra el crimen organizado y su trabajo por la prevención del delito. Y esa misma fue la postura de la diputada demócrata Joana Pérez, partido que respaldó a Kass en segunda vuelta.
El diputado Joanet ha prestado colaboración, ha sincerado desde un principio esta situación. Él ha dado muestras claras en materias de defensa y seguridad del combate contra el crimen organizado. El presidente ha respaldado su trabajo y, por cierto, también su nombramiento, y esperamos que pueda asumir en conjunto con todo el gabinete.
Sin embargo, por el Partido Social Cristiano, el diputado Roberto Arroyo no se guardó el diferente análisis que hace de la polémica. Subrayó que mantener a Joanet implicará que la llegada de Kass a la Moneda será ensombrecida por el nombramiento.
Mire, yo creo que todo esto primero tiene que aclararlo desde el mismo equipo de José Antonio Kass. Yo creo que no puede partir, y antes de partir, con una tarjeta amarilla, con algo que traiga sombra respecto a un pilar fundamental de lo que es su gestión como presidente, que es en materia de seguridad, en donde tiene que tener la mayor fuerza, el pilar fundamental.
Como una mala señal, calificó en tanto el diputado electo del Partido de la Gente, Patricio Briones, la designación del militante de Amarillos en la Subsecretaría de Seguridad Pública. Atribuyó la insistencia de mantener a Joanet, a pesar de sus cuestionadas relaciones, a una posible inexperiencia del equipo asesor de Kass, o quizás, dijo, a intereses de por medio.
En el caso, señor Joanet, bajo una investigación no menos importante a casas de apuestas o máquinas de azar, por decirlo así, que de por sí ya están declaradas ilegales, habla de esa poca pericia, pero no creo que José Antonio Kass esté especulando. Quizá está mal asesorado, quizá hay algún favorcito por ahí que tengan que cubrir, pero me parece una muy mala señal.
Por su parte, en la UDI, el diputado Sergio Bobadilla coincidió con el presidente electo en que los vínculos criticados ya se conocían.
El presidente ha sido bien categórico en afirmar que todos estos antecedentes se conocían antes de proceder a su nombramiento como subsecretario. Y en ese sentido creo que el presidente tiene los antecedentes y las razones más que suficientes para confirmarlo en el cargo, y por cierto que debemos respaldar esa decisión que tomó el presidente Kass.
Andrés Joanet está sindicado como socio del ciudadano chino Emilio Yang y también con Alberto Haddad, ambos empresarios imputados en causas penales y vinculados a juegos de azar.
Los querellantes y víctimas del atentado al molino Grolmus esperan que se realicen dos juicios, uno para los menores de edad y otro para los 19 mayores detenidos. Se espera que el juicio parta el próximo 3 de marzo, donde la familia Grolmus pidió a los jueces dejar fuera los sesgos para evitar romantizar una falsa causa mapuche. Oscar Valenzuela tiene más antecedentes.
Este miércoles se realizará una audiencia relacionada al atentado que afectó al molino Grolmus, donde se buscará realizar un solo juicio para todos los involucrados en este hecho y que debería partir el próximo 3 de marzo. No obstante, los querellantes están pidiendo que se hagan dos juicios, uno donde sean juzgados los menores de edad, que por derechos pueden y deben adelantarse según la normativa, y que se haga otro donde se juzgue a los 19 mayores de edad, esto con el fin de completar diligencias pendientes. Así lo señaló Cristian Grolmus, una de las víctimas de este ataque.
Pero el Ministerio Público, tengo entendido que quiere que se haga una sola audiencia por distintas razones que también son legítimas, pero nosotros vamos a decir o vamos por lo contrario, para que se hagan audiencias separadas y se agote completamente la investigación penal respecto de los adultos criminales de la RNL.
Respecto al rol de los jueces, Cristian Grolmus espera que actúen y decidan sin sesgos. Aseguró que los integrantes de la resistencia mapuche lafkenche nada tienen que ver con la causa mapuche y que por el contrario le hicieron mal a los pueblos originarios.
Bueno, nosotros esperamos respecto a los jueces que ojalá no vengan con ideas preconcebidas o románticas de todo este asunto de la causa mapuche, porque aquí no es la causa mapuche. Estos son sujetos que han pisoteado al pueblo mapuche, por el cual la familia nuestra se lleva siempre muy bien, y esperamos eso, que haya una real imparcialidad y objetivo, que sea objetiva la ponderación de las pruebas y no romanticen este tema, porque en el fondo aquí lo que hay es un crimen atroz.
Según dijo Grolmus, ellos creen que hay más personas involucradas en este atentado que el año 2022 afectó al molino ubicado en la comuna de Contulmo y que además dejó a dos personas con lesiones graves. Recordemos que por esta causa hay 21 personas detenidas, dos de ellas menores de edad al momento de ocurrido los hechos, quienes deberán enfrentar la justicia en las próximas semanas.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
La información está primero en Radiograma.
Las 20:18, las precipitaciones en Penco golpearon nuevamente a las familias damnificadas por el mega incendio. Crece la preocupación por cómo enfrentarán el invierno sin una vivienda definitiva. John Vallejos nos cuenta más.
Con carpas, nylon y techo de material ligero, así enfrentaron las lluvias los damnificados por el mega incendio forestal en la comuna de Penco. Los vecinos de la población GeoChile, uno de los sectores más afectados, relatan cómo el agua complicó aún más la situación y hacen un llamado a urgencia al gobierno para agilizar la entrega de soluciones habitacionales.
Sí, exactamente. Yo estoy en mi carpa ahí, tapada con nylon, nos hemos mojado mucho,
No entiendo, de verdad que no entiendo. Conversaba con otras dirigentes de otra junta de vecinos temprano y nos preguntábamos cómo es posible que este gobierno actual tan inoperante nos tenga un mes todavía viviendo en carpas. No sé cuál es la solución que ellos nos van a dar, por eso tratamos nosotros de unirnos, unir fuerzas para poder presionar un poco y que nos den una solución.
La situación no es aislada. Damnificados de otros sectores como Ríos de Chile aseguran llevar más de 20 días durmiendo en carpas para resguardar sus enseres. Sin embargo, la lluvia de las últimas horas los obligaron a volver al albergue habilitado durante la emergencia.
Y bueno, yo estoy desarmando mi carpita en la cual estuve casi 20 días desde el momento del día cero que tuvimos acá. Y bueno, hay que esperar nada más que las autoridades se pongan la mano en el corazón y nos ayuden a salir adelante. Estamos esperanzados en que las autoridades agilicen el tema porque ya se nos viene el tiempo complicado, que acá el temporal, los vientos, todo.
Desde el municipio de Penco, el alcalde Rodrigo Vera realizó un balance del sistema frontal y señaló que no se registraron mayores incidentes, aunque confirmó que los equipos municipales se mantienen en alerta ante posibles nuevas precipitaciones.
Están los equipos municipales desplegados hoy día, se entregaron nylon el día de ayer y hoy día. Hasta el momento no tenemos un evento mayor respecto a lo que se ha generado. Muchos de ellos están en los albergues, están con las familias, están con las carpas. Esperamos que las condiciones climáticas, como nos indican, ¿cierto?, mejoren durante el día.
El delegado presidencial Eduardo Pacheco también desglosó el total de viviendas de emergencia entregadas, que ascienden a 281.
El caso de Tomé es la cantidad de viviendas instaladas con una mayor rapidez. Hoy día lo que tenemos en Tomé son 130 viviendas de emergencia entregadas, en el caso de Penco 58 y en el caso de la comuna de Concepción 75. En total, sumado a las otras comunas que tuvieron afectaciones, 281 viviendas de emergencia entregadas.
Se espera que las precipitaciones disminuyan en las próximas horas. Sin embargo, las familias damnificadas mantienen la preocupación por cómo enfrentarán el invierno, ya que seguir viviendo bajo carpas no es una opción.
Voluntarios damnificados, maquinaria sin funcionar y reparaciones que bordean los 5 millones de pesos. Esta es la situación del Cuerpo de Bomberos de Penco tras los mega incendios en el Biobío. Hoy solicitan agilizar procesos y visibilizar la crisis de salud mental que esto desencadenó en los voluntarios. Catalina Figueroa nos cuenta más.
Bomberos de Penco hoy cuenta con 29 funcionarios damnificados, pero los daños no fueron solo físicos o materiales. Hoy solicitan ayuda frente a un mal silencioso en situaciones de crisis, el deterioro de la salud mental. Si bien han conseguido viviendas de emergencia para algunos de los afectados, estos no son mayoría y hay quienes permanecen usando cuarteles como albergues. A esto se suma que existe una vasta cantidad de licencias psiquiátricas frente a lo que piden agilizar y ampliar la cobertura psicológica, indicó Eduardo Espinosa, vicesuperintendente del Cuerpo de Bomberos de Penco.
Nosotros estamos solicitando una atención más rápida para nuestros voluntarios y eso también nos afecta la parte operatividad del Cuerpo de Bomberos de Penco. Tenemos compañías con un gran número de licencias médicas por salud mental. Creemos que debe ser un poco más ágil la respuesta para contener no solamente a los bomberos, también al resto de la población que fue afectada.
Se ha recaudado dinero y todo tipo de aportes por parte de otros voluntarios y externos. En cuanto a la situación de las maquinarias tras los incendios, actualmente hay 4 bombas sin funcionar y entre 6 a 7 máquinas que no pueden usarse, con reparaciones que alcanzan costos de entre 4 a 5 millones de pesos. Pese a esto, destacan que ese dato no significa que las comunas del Biobío se encuentren desprotegidas frente a catástrofes, dado que también existen máquinas en buen estado. Pero el enfoque primordial es otro, y ya hay funcionarios recibiendo la ayuda psicológica que necesitan gracias a la Mutual y el Departamento Médico de Salud del Cuerpo de Bomberos de Penco, indicó Aaron Jara, comandante.
Yo como comandante no quiero perder uno de mis bomberos por dejarlo solo, ¿ya? Por eso que el equipo de salud sí está muy encima de ellos, preguntándole todos los días cómo están, si es necesario derivarlo. Ya hemos tenido algunas derivaciones de bomberos, ya, de voluntarios, y están siendo tratados en estos momentos.
A su vez, Jara reitera que la intención principal es sensibilizar sobre el tema y visibilizar que han tenido inconvenientes debido a la alta demanda, por lo que siguen solicitando ayuda externa con enfoque en el bienestar emocional y así, idealmente, seguir derivando a los bomberos damnificados a otros centros que puedan brindar apoyo.
Comenzó a reactivarse el comercio y el turismo en Tomé tras los incendios forestales. La cámara local señaló que el flujo de visitantes ha ido repuntando, marcando las primeras señales de recuperación. Tonka Simunovic con la información.
Casi un mes de la emergencia, el gremio reconoce que los días posteriores a los incendios fueron complejos. Menos visitantes y una caída importante en las ventas, especialmente en restaurantes, alojamientos y locales del borde costero. La presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo de la comuna, Cristal Ortega, aseguró que el movimiento ha ido aumentando de manera paulatina, sobre todo durante los fines de semana.
Y el fin de semana se notó bastante, desde el jueves ha empezado a llegar de a poquito público. Eso significa que el turista ha vuelto a nuestra comuna y se agradece, porque nosotros como comercio vivimos en la temporada estival, y seguir invitándole, incentivando que venga a nuestro balneario de Dichato, a nuestra comuna de Tomé, a nuestro vecino de Colibomo, Corolue.
A su vez, Ortega hizo el llamado a seguir asistiendo a los distintos sectores turísticos y gastronómicos de la comuna y así apoyar a los emprendedores.
Invitar al turista que venga con confianza. Nosotros acá, los locales, sobre todo gastronómicos, en Dichato, los que tienen cocinería, comida rápida, en diciembre se les hizo una capacitación con una OTEC para lo que es la higiene de la mantención de sus comidas, y así también apoyan a nuestros emprendedores que están diariamente trabajando acá, ¿no?
En paralelo, la Seremi subrogante de Economía, Fomento y Turismo, Pamela Gatti, aseguró que se reforzaron las medidas de apoyo a las pymes afectadas, junto con una estrategia de promoción turística para potenciar el regreso de visitantes.
Hoy contamos con un catastro de más de 250 pymes formalizadas que han perdido su infraestructura, mercadería y equipamiento. A ellas, Cercotec la contactará próximamente para entregar un subsidio de hasta 10 millones de pesos, un aporte concreto para comenzar a reconstruir lo perdido. En paralelo, desde Cernatur hemos puesto en marcha una estrategia de promoción turística localizada. Hacemos un llamado responsable a que los turistas prefieran estos destinos.
Son más de 250 pymes formalizadas las que serán contactadas para acceder a subsidios de hasta 10 millones de pesos, mientras continúa la estrategia de promoción para fortalecer la llegada de turistas.
Chuta, de nuevo voy a tener que ir a cambiar la clave de mi tarjeta.
¿Ir a dónde? Actualízate, pues Miriam. Con la app Cencosud Coach Bank resuelves tus trámites y ves todos tus beneficios aquí mismo.
Ay, qué moderna todo.
No moderna, actualizada.
¿Y tú? ¿Todavía no tienes tu tarjeta Cencosud Scotiabank Mastercard? Descarga la app, pídela y haz todo más fácil y rápido.
Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia. Más información en tarjetasencosud.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Sin el servicio de parquímetros se encuentra actualmente la comuna de Talcahuano tras el término del contrato de la empresa Maxa. Todo esto debido a incumplimientos. Sergio Oces nos cuenta más.
Fue a fines del año pasado cuando la municipalidad, ante el incumplimiento de la empresa licitada para el cobro de parquímetros, decidió poner fin anticipado al contrato que los unía. Tras esta decisión, la empresa Maxa despidió a 29 trabajadores sin el pago de los sueldos, situación que los dejó en la incertidumbre al no tener respaldo de su fuente laboral. En este escenario, el municipio porteño decidió hacer efectiva las boletas de garantía que permitirá cancelar los sueldos de diciembre y enero adeudados por la empresa. Esta situación está en una fase administrativa, esperándose que se liberen los fondos a la brevedad y saldar la deuda con los extrabajadores. Una vez resuelta esta situación, la Casa Edilicia llamará a una nueva licitación para el servicio de parquímetros en la comuna Puerto.
Buenas tardes, precaución ahí en camino a Talcahuano, desde Concepción a Talcahuano, pasado el mall, tomando la pista que va hacia el casino. Hay una manada de caballos. corriendo por la carretera.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Locatarios de la Plaza Perú de Concepción contrataron vigilantes privados, argumentando que fue una medida desesperada para aumentar la seguridad en el barrio porque se sienten abandonados. Los vigilantes están recorriendo el sector en los días de mayor afluencia de público. Vales Cabelmar tiene los antecedentes.
La inseguridad que sentían en el barrio de la Plaza Perú de Concepción llevó a un grupo de a contratar a los vigilantes, un grupo de personas que está recorriendo este sector gastronómico de Concepción para aumentar la sensación de seguridad. Hace alrededor de 3 meses iniciaron el trabajo. Todo partió como una medida desesperada, dijo Carlos Olivares, presidente del barrio gastronómico, para defender este concurrido lugar.
Una medida desesperada porque en el fondo hay un problema de contingente que hace que la respuesta no siempre sea la más rápida, y la verdad es que la seguridad ciudadana tiene muy poca garra, llamémosle así. Por lo tanto, no lográbamos generar el elemento disuasivo que esperábamos, y que los guardias un poco sí lo hacen porque toman registro, porque están atentos a las cámaras, porque toman fotos, y eso hace que sea un poco más difícil hoy día venir a portarse mal al barrio.
Los vigilantes recorren el barrio de jueves a sábado, los días de mayor concurrencia, y el resultado, dicen, ha sido positivo.
Yo creo que han disminuido bastante el típico, no sé, auto que quedaba como desatendido y que le rompían un vidrio, o cosas por el estilo, esta gente que de repente anda como pidiendo, ¿cachai?, que molesta. Yo creo que esas cosas se han mermado bastante.
Un grupo de locatarios está financiando el servicio y señalaron que informaron al municipio de su puesta en marcha. Jan Campodónico, dueño del pub Margarita, comentó que los vigilantes se contactan con carabineros, pero no llegan.
Hay un grupo también donde ellos llaman a carabineros, pero no pescan. No. Realmente estamos a la deriva, como se dice. No sé por qué, insisto, no sé si será algo político, algo, no tengo idea, pero nos tienen botados, lo que es seguridad.
Los vigilantes seguirán recorriendo el barrio de la Plaza Perú de Concepción y los comerciantes esperan sumar más socios para financiar el servicio e incrementar la seguridad en el lugar.
El alcalde subrogante de Talcahuano manifestó su preocupación por el avance en los trabajos en el eje de Colón y esperan que los hallazgos arqueológicos no retrasen nuevamente los trabajos. Con resguardo se mantiene el sector donde se encontraron fósiles, todo esto en medio de la ejecución de los trabajos del corredor de transporte público de la avenida Colón en Talcahuano. El hallazgo se realizó a fines del año pasado y en su momento personal del Consejo de Monumentos Nacionales solicitó la detención de las excavaciones y movimientos de tierra en el sector afectado. Ante esta situación, el alcalde subrogante de Talcahuano, Enrique Inostroza, solicitó al Servio que no se registren nuevos retrasos en las obras.
Nos preocupa de que hallazgo arqueológico u otro tipo de situaciones administrativas ilegales puedan significar un nuevo retraso en la terminación de esas obras. Y hemos solicitado al Serviu, que es el mandante de esta obra, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que haga todas las gestiones para que, cumpliendo con las formalidades legales, no signifique ningún retraso en la término de esas obras que están hace mucho tiempo afectando la calidad de vida de vecinos que requieren transitar de buena forma en una obra pública, pero también están siendo afectados por los trabajos que se llevan a cabo.
En tanto, la directora regional del Servio, María Luz Gajardo, señaló que el hallazgo no afecta a la ruta crítica del proyecto.
Resguardó un sector muy pequeño, 12 metros de un total de una obra que supera el kilómetro, o alcanza el kilómetro, en total son 2 kilómetros. Y de verdad que ahí hicimos un trabajo de coordinación con el Consejo de Monumentos, que hoy día ya están dando. En fin, se contrató un informe de paleontología, se entregó al Consejo Monumento, se hicieron todas las gestiones, pero destacar ahí, Valesca, la obra nunca estuvo paralizada.
Agregaron que están a la espera de los lineamientos que el Consejo de Monumentos Nacionales deba establecer para continuar con los trabajos en ese lugar. La obra en el eje Colón de Talcahuano tiene poco más de 60% de avance y debe terminar a fines del primer semestre de este año. En junio terminarán los trabajos para conectar el puente Bicentenario con la avenida Chacabuco de Concepción y las obras anexas a esta obra. Vales Cabelmar tiene más antecedentes.
Sigue los trabajos. trabajos para concretar la esperada conexión entre el puente Bicentenario y la avenida Chacabuco de Concepción. La obra tiene un 83% de avance y si bien en un momento se dijo que el denominado viaducto Chacabuco estaría habilitado antes de marzo, eso no ocurrió y los trabajos terminarán en junio. En medio de una visita al lugar, el Seremi de Obras Públicas, Hugo Cautivo, informó sobre la modificación del contrato del proyecto.
Tuvimos que realizar una modificación del convenio de este contrato, entre otras por el cambio normativo en materia de electrificación e iluminación, lo que significó un cambio de diseño, y ya con esas autorizaciones vamos a empezar recién la ejecución de obra de todo lo que es el proyecto de iluminación a partir de marzo de este año, y por lo mismo la fecha de término desde el punto de vista contractual, con todos los aspectos que tiene su aspecto hoy día, digamos, por lo menos se modificó de febrero de este año hasta junio del 2026.
La obra sigue en marcha y, por ejemplo, está casi terminado el ramal hacia la avenida Costanera. El titular del MOP en la zona detalló el trabajo que están realizando.
En este minuto estamos terminando lo que son las pavimentaciones, lo que son los muros aledaños, lo que es este sector, también lo que va a significar en el corto plazo ya el asfaltado definitivo, la coordinación de servicios. Recordemos que acá se llega a un punto de semaforización, que hay que hacer todas las coordinaciones, tanto con la compañía eléctrica como también con la unidad operativa de control de tránsito. Estamos en esa etapa, en esa planificación. Esperamos ahora que durante los primeros días de marzo esto ya esté terminado en lo que es esta área de trabajo del viaducto Chacabuco. Obviamente este es un proyecto bastante complejo con una serie de distintas intervenciones en distintos frentes de trabajo.
El proyecto también incluye la conexión de la ciclovía existente en el lugar y la construcción de un anfiteatro por el sector de San Pedro de la Paz. Además, el viaducto tendrá sensores para conocer el impacto que podría tener la estructura tras un sismo.
Cuando vas de vacaciones, disfrutas de playas, ríos, lagos, cerros y bosques. Momentos inolvidables que se repiten a lo largo de todo Chile. Pero no olvides, es tarea de todos que esos paisajes sigan vivos. Nosotros cuidamos la naturaleza 365 días al año. Tú, cuídala el día que la visitas.
Evita riesgos, no realices fogatas ni quemes desechos. Y llévate toda la basura que generaste. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La Asociación de Funcionarios Penitenciarios informó un aumento del 300% en las renuncias de gendarmes, considerando las 15 jubilaciones que anualmente se registran en la región. Esta fuga de personal es contra la ley que se tramita en el traspaso de gendarmería al Ministerio de Seguridad, proyecto que contaría con los votos para aprobarse antes del 11 de marzo. Fabián Polanco con el reporte.
Se trata de un fenómeno que se estaría dando a nivel nacional. Solo en el Biobío, el dirigente de la ANFUP, Benito Sarabia, indicó que se sumaron a los 15 retiros por años de servicio 28 renuncias voluntarias, mientras que Ñuble, el presidente del gremio, Cristian Montesinos, informó de 12 renuncias presentadas, incluida la suya. Al respecto, Sarabia explicó que lo que está ocurriendo tiene que ver con el malestar y las dudas que genera la iniciativa legal que propone traspasar gendarmería desde el Ministerio de Justicia al de Seguridad. Ese proyecto, dijo el dirigente, no ataca el fondo del problema que tiene la repartición y que es la sobrepoblación carcelaria, así como la falta de herramientas para que gendarmes hagan su trabajo.
Creemos que es una reforma que está improvisada, que le apunta a los temas de fondo de gendarmería. Gendarmería tiene una crisis hoy en día que está relacionada con el hacinamiento, con la sobrepoblación, con la falta de equipos tecnológicos y falta de insumos para que los gendarmes puedan realizar su función.
Desde Chillán, el presidente regional de ANFUP confirmó su renuncia, señalando que es indeclinable, al igual que otra docena de cartas con el mismo fin. Montesinos sostuvo que el traspaso de dependencia va a eliminar importantes beneficios que tenía el personal, esto con la desaparición de las agrupaciones gremiales.
Con esta reforma, el presidente de la República y el ministro de Justicia lapidaron el futuro cierto de miles y miles de funcionarios que tenían proyectos de vida, que tenían hijos estudiando, y obviamente al no haber ingresado las indicaciones que impedían de que no iba a haber pérdidas remuneracionales cuando se efectuó la votación, eso obviamente generó una tremenda incertidumbre.
Sin embargo, al respecto, el senador Gastón Saavedra Saavedra sostuvo que todavía está pendiente la discusión justamente de los temas que preocupan a los gendarmes, pero reconociendo que es muy probable que la ley que se enmarca en el combate del crimen organizado al interior de las cárceles sea aprobada durante esta administración.
Al parecer, la votación va a estar, porque todo el mundo entiende la necesidad, además, de hacer cambios al interior de la institución por la serie de situaciones que se han visto. Evidentemente hay situaciones que resolver de carácter patrimonial, de las organizaciones sindicales, de las organizaciones gremiales que tienen los funcionarios.
La Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios advirtió que las renuncias podrían aumentar en las próximas dos semanas, lo que impactará, dijeron, en el trabajo y la operatividad al interior de los penales.
Bueno, tenemos información a esta hora, una ampliación de lo que ha sido este parricidio ocurrido en la comuna de Tomé. Vamos a tomar contacto con Camila Elso.
La Brigada de Homicidios, en conjunto con peritos de la CRIM de Concepción, realizan los trabajos para esclarecer el crimen, este parricidio que se ha registrado en la comuna de Tomé, que mantiene a un joven, a un menor de edad de 15 años, detenido por el delito de parricidio luego de haber apuñalado a su padre en las dependencias de la plaza de la comuna de Tomé, que fue derivado hasta el hospital de la comuna debido a la gravedad de sus lesiones, donde se constató su fallecimiento. Este joven, este adolescente de 15 años, fue detenido por personal de carabineros y hasta este momento se encuentra la Brigada de Homicidios de la PDI realizando las pericias correspondientes para poder esclarecer la dinámica de lo ocurrido luego de este parricidio registrado en Tomé. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Horas con 41 minutos, 19.5 grados la temperatura, cielos despejados en Concepción. Muchas gracias por informarse con la radio. Sigan en nuestra compañía. Ya viene Bio Bio Deportes. Que tenga un excelente término de martes 17 de febrero.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Generadores Bielco.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Estamos contigo en forma imparcial y transparente. Bio Bio. Cobertura total.
Llegar es también reconstruir. Walmart Chile acompaña a las comunidades afectadas por los incendios, levantando espacios educativos como un jardín infantil para que niños y niñas puedan volver a aprender y crecer en un espacio seguro, recuperando lugares de encuentro para las personas mayores y fortaleciendo el emprendimiento local como motor de reactivación y futuro. Walmart Chile, llegamos donde estés, llegamos para quedarnos.
Ayúdanos a proteger a tus animales de la anemia infecciosa equina, enfermedad que afecta a caballos, yeguas, burros y mulas, pero no a las personas. Recuerda que es obligatorio tener el rol único pecuario del SAG y que para trasladarlos siempre necesitas contar con el formulario de movimiento animal y garantizar su trazabilidad. Infórmate en www.sag.cl. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Aquí comienza Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Bio Bio. Bio Bio Deportes, cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Por la segunda fase de la Copa Libertadores de América, a esta hora juegan el local Carabobo en Valencia, en Venezuela, y la visita Huachipato. Está ganando el equipo local por 1-0 con gol de Edson Tortolero a los 35 minutos del primer tiempo. Ha sido levemente superior Carabobo, sobre todo en los primeros minutos del primer tiempo, un equipo que ustedes saben que la revancha se va a jugar la próxima semana en Talcahuano. Y más allá de que el partido todavía no termina, faltan 6 minutos para que se cumplan los 90, es una escuadra bastante abordable para Huachipato este Carabobo. Opinión personal, pienso que Huachipato le ha tenido excesivo respeto a Carabobo, pudo haber intentado algo más, pudo haber sido un poquito más agresivo de la mitad hacia adelante ante un equipo que toca bien la pelota, que tiene jugadores de envergadura física, que son rápidos también, pero que no pasa de ser un equipo que perfectamente bien Huachipato le pudo haber hecho daño. Todavía está tiempo para el empate, para lograr el empate. La revancha se va a jugar, como decíamos, el martes de la próxima semana, a la misma hora, 7 de la tarde, en Talcahuano. Y mañana O'Higgins va a recibir a Bahía de Brasil a las 7 de la tarde. Habló Lucas Bobaglio, el técnico de O'Higgins, y se refirió a esta ocasión, a esta presencia del equipo de Rancagua en Copa Libertadores.
Son partidos que nos desafían a nosotros como cuerpo técnico, resolver las distintas variables que ellos tienen, a los jugadores, enfrentarse y medirse con jugadores de renombre, muchos que han jugado en Europa, algunos que han sido citados a la selección brasilera. Son medidas que uno le gusta tener y quiere saber también dónde uno realmente está parado.
Hacer una buena prueba, un lindo examen, el de mañana de O'Higgins. Vamos a estar atentos también, 7 de la tarde el partido. La revancha se va a jugar el miércoles de la próxima semana, ya a la misma hora, pero en Brasil. Por los playoffs de la Champions League, resultados interesantes se dieron esta jornada. El Galatasaray de local cayó, goleó a la Juventus 5-2. La tiene difícil para el partido de vuelta el equipo italiano. El Benfica cayó en casa por 1-0 ante el Real Madrid. El Borussia Dortmund derrotó de local al Atalanta 2-0. Y el Mónaco perdió ante el Paris Saint-Germain por 3-2 jugando el Mónaco de local. Mañana, un cuarto para las 3 de la tarde, hora nuestra, el Karabakh va a recibir al Newcastle. A las 5 de la tarde, el Bodo Glimt será local ante el Inter de Milán. El Brujas va a recibir al Atlético de Madrid y el Olympiacos al Bayer Leverkusen. En cuanto al tenis, ATP 500 de Río de Janeiro, Tomás Barrios en un partido larguísimo, lamentablemente, cayó frente al italiano Matteo Berrettini, número 57 del mundo. Un partido que estuvo detenido un buen rato porque no encendían las luminarias de la cancha principal del court Guga Kuerten. Así que tuvieron que ir a camarines. Bueno, primero esperaron un buen rato a ver si funcionaban las luces. Cuando se dieron cuenta de que no estaban funcionando, se tuvieron que ir a camarines. Luego salieron, ya la cosa se arregló, pero igual perdió Tomás Barrios lamentablemente el partido. Así que se queda prácticamente sin chilenos. Falta uno solo y ese podría llegar a la final y la podría ganar porque está pasando por un buen momento. Mañana en octavo de final, Alejandro Tavilo va a enfrentar al italiano Francesco Passaro, 163 del mundo. Y mañana va a comenzar el Campeonato Panamericano de Ciclismo en Pista Elite en el lindo velódromo de Peñalolén, en la región metropolitana. Habló el capitán, el técnico, el entrenador del equipo colombiano, John Jaime González, y se refirió al hecho de que Chile organice este evento.
Chile siempre va a ser un excelente lugar para competir, ¿no? Son muchas veces las que hemos venido acá a eventos espectaculares. Desde hace mucho tiempo la llevo en el corazón, un público que siempre nos ha acompañado y que ha disfrutado nuestros triunfos. Entonces yo pienso que todo eso suma para nosotros sentirnos como en casa.
Este Panamericano de Ciclismo de Pista, como decíamos, entrega títulos continentales, también puntos UCI, que es la Unión Ciclista Internacional, fundamentales para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles del año 2028. El campeonato contempla 11 pruebas correspondientes a disciplinas olímpicas y de alto rendimiento que están reconocidas por la Unión Ciclista Internacional. Velocidad individual, velocidad por equipos, la prueba de Keirin, la contrarreloj, también de medio fondo y resistencia al Omnium, la Madison, la persecución individual, la persecución por equipos, carrera por puntos, el scratch y la eliminación también. Chile va a competir con 19 deportistas. Hablando de deportistas y que son de nuestra zona, el Deportivo Maxi Basketball Concepción va a competir en el Panamericano de El Salvador desde este viernes y hasta el sábado 28 de este mes. Van a viajar, el club de nuestra zona se va a presentar con sus equipos seniors en las categorías 70 y 75 años. los de 75 que además defienden el título obtenido en Mérida, México hace un par de años. El debut de los chilenos será contra Brasil y contra México respectivamente en la primera ronda. Así que les deseamos un buen viaje, que les vaya estupendamente bien, un gran debut y un excelente rendimiento también en este Panamericano de Maxi Basketball. ¿Cómo va Huachipato con Carabobo? Juegan en Valencia, Venezuela. Falta un minuto para que se cumplan los 90. Siguen ganando los locales, el equipo venezolano, por 1-0 en este comienzo de la segunda fase de Copa Libertadores de América. Bío Bío, Deportes.
Maestro, contratista, sabemos que tu prestigio se construye con cada detalle y que buscas resultados impecables en cada obra. Por eso en Construmar te respaldamos con asesoría profesional y el precio justo para tus proyectos de construcción y remodelación. Aprovecha, cerámica de piso a Rayán por solo 5.990 el metro cuadrado. Calidad garantizada para que cada terminación hable bien de tu trabajo. Encuéntranos en cualquiera de nuestras 32 tiendas de Arica, Puerto Montt, con todo el stock técnico que un especialista requiere. Construmar, profesionales de la construcción.
Esta semana ninguna despensa se quedará vacía. Vuelven las ofertas favoritas de todos a Luca y a Mil Dunimark, con muchos imprescindibles a 1.000, 2.000, 3.000 y hasta 4.000 pesos. Cereales Nestlé Chocapic original 310 gramos o sucosos 350 gramos, Milo Trix 300 gramos, 2.000 pesos cada uno. Pack galletas Tritón Macay vainillo chocolate 2 unidades por 95 gramos, 1.000 pesos cada uno. Stock cereales 21.674 unidades. Stock galletas 9.581 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 14 de abril 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Bío Bío Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Porque hemos nacido aquí igual que tú.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Inicia el año con descuentos desde un 50% en materiales eléctricos en vitelenergia.com. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Compra hoy en vitelenergia.com y aprovecha esta oferta. Promoción válida solo en compras online y hasta agotar stock del 16 al 28 de febrero. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
La noche más romántica del año se acerca. Sin Bandera, con escenas tour en Chile. 7 de mayo, Movistar Arena. El dúo icónico de las baladas románticas está de regreso. Sin Bandera. Entradas en Punto Ticket. Produce Multimúsica.
Estudiar para avanzar y ampliar nuestros conocimientos. Impulsa tu formación académica y profesional a través de los programas de magíster y doctorados de la UCSC, en una universidad tradicional con altos estándares de calidad y acreditada. Conoce los detalles en posgrados.ucsc.cl. Universidad acreditada a nivel avanzado en las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado, investigación y vinculación con el medio hasta el 3 de marzo de 2026.
En Conce somos
la cuna del rock.
En Valdivia,
los reyes del crudo.
Y en Chiloé,
somos juiciosos, hijo.
Somos del sur y sabemos lo que necesitas para estar conectado. Conoce más en telsur.cl. Del sur, del sur como tú.
En el mar, la confianza es todo. Y en Patagonia Importaciones, lo sabemos. Ven a conocer nuestra nueva línea de grúas marinas Guerra. Visítanos en Portal Industrial Ruta 160, kilómetro 14,5 Coronel. Y en patagoniaimportaciones.cl.
¡Wow!
con la música de los Enanitos Verdes. Les seguimos acompañando en esta tarde en Bio Bio, la radio 20:54.
No estoy acostumbrado, mi primer día sin ti, que aún digo nosotros cuando estoy pensando en ti. Cuando terminó el verano, todo parecía bien. Ahora pienso en todo eso que hablamos sin saber. Que pronto te marcharías sin ninguna explicación. Quizás te parezca fácil que soportes este dolor. Olvidaste algunas cosas en tu rápido partir, y ahora son como tesoros que conservo para mí. Nunca me dijiste nada acerca de tu pasión, seducir hasta ganarlo y después decir adiós. Sabías que te marcharías sin ninguna explicación. Quizás te parezca fácil que soportes este dolor. Confiaba sin saber, nunca me dijiste nada acerca de tu pasión, seducir hasta ganarlo y después decir adiós. Sabes que te marcharías sin ninguna explicación. Quizás te parezca fácil que soportes este dolor que cargué con tu.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnection.
Número uno, número uno, número uno, número uno, número uno. uno, número uno, número uno.
Este sábado 21 de febrero llega Jorge Aedo con la fiesta de los 80 a MC Discotec de Casino MDS. Ven a revivir una década inolvidable en una noche para bailar, recordar y disfrutar. Compra tus entradas en mdsticket.cl. Te esperamos en MDS, un lugar seguro para tu entretención. ¡Chao, taquilleros!
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.